Buenas noches, si qué lo estás rico. Viendo hoy miércoles a las 9 de la noche, o buenos días si nos estás escuchando desde la radio o viéndonos desde tu camita en la mañana mientras estás acurrucadito con tu parejita y te da una mamadita.
Entonces tú diciendo toda esa experiencia y mi experiencia con el café o paseando a Morian. Y yo, qué diferente soy.
Para que tú veas.
Maldita soledad. Maldita soledad.
No me juzguen.
Maldita soledad.
Bienvenido a otro episodio más de Ojo de Loca. No se equivoca. Ay, aquí Dios. Desde los estudios, los magníficos estudios de GW5. Y hoy, nada más y nada menos que los controles, el presidente, el CEO, el CFO.
La caballota,
la patrona, la todo, Gabriel Nieves. Mire, déjeme decirle que nosotros llevamos como un año y pico.
Un año y pico. Y solamente ha estado una vez. Una vez estuvo en los controles.
Al principio.
No, él ya ha estado como tres veces.
Sí, no, tú estás bien, tú estás mal.
De verdad, no, Gaby, tú has estado más veces. En las anteriores, ya. Es que te extrañábamos.
Desde que tenemos las plantas estas. ¿No?
Venimos Garden, como Macarena, que Macarena viene Garden ahora.
Como tú. Ay, cállate. ¿Y tuviste la foto del macho que sale al frente?
No, mira.
Bien bello. Es un modelo. Yo no entendía de aquí, es un modelo, pero yo decía, ¿pero de dónde salen estos niños?
Es la misma publicidad que hace Lady Bob. La misma. Con Michael.
Ay, he dicho nombre y...
Ay, pero también están bellos, porque todos
pero
están
bellos. Pero Michael es bello. Michael es bello y lo amerita y está chévere, pero Michael...
Los bartenders también.
Pero sí, tienen que darle un poquito más, mi amor, dale un poco más que tú puedes, dale. Yo sé que tú eres bello y precioso y vendes con cojones y más con esas nalgas cabronas que tienes. Pero puedes darle un poco más.
lo rico de eso es, ¿verdad?, que toda esta gente siempre está en apoyo a la comunidad. Eso es lo importante.
Estamos en victoria todo el mundo.
Bueno, mi gente, recuerda que nos pueden seguir en Instagram en Ojos de Loca Official. Ojos de Loca Official. Y no olviden que tenemos mercancía para la venta, como nuestros abaniquitos.
Ay, tan rico. Tenemos abanicos, camisas y los stickers.
Y los stickers que están todos disponibles para la venta. Creo que van a poncharlos ahí. A cualquier persona que esté interesada en comprar alguna de estas baterías, nos escriben al DM de Ojo de Loca Official, allí en el Instagram.
Ay, sí.
Nos pueden escribir a cualquiera de nosotros y con mucho gusto nosotros se lo pasamos acá a la productora para que entonces le haga llegar
el
producto.
Ay, qué rico. Sí,
que la productora no es Marisa Casiano, es otra productora.
Diablo, Marisa Casiano. Ella ni sabe quién carajo.
No, totalmente no, sabe. Pero está bien, pero está Paco López y todos los demás que también.
Mili Canjiano.
La de Burbujita. Burbujita Calgarita. Y el invento de Navidad, ¿cómo se llamaba?
Ay,
Bosque
diablo,
Mágico.
Mi madre. Nos fuimos lejos.
Ivonne Klass, papi.
Diablo.
Ivonne Klass. Yo trabajé en Ivonne.
No, ya nos fuimos al mundo de los dinosaurios y todo. Mira, mejor vamos a presentar el tema de hoy, por favor.
Pero mi amor, ¿dónde más nos pueden ver y escuchar? Casa Productora, de Spotify.
Y en Grindr.
No,
en Grindr nos pueden escuchar.
No joda, eso es nuevo, no sé.
Es parte de.
Yo tengo un profile con nosotros tres.
¿Oh, en serio? Pero es el tercero de nosotros.
Me tienen alto por Limbox diciéndome que quieren un trío con nosotros.
Eso es parte.
Quieren hacer un cuarteto.
Pero, ¿dónde? Yo me apunto.
Yo sé que tú quieres. que tú eras.
Yo libre. Y ella no.
No, no, ella
¿y
es.
Tú? ¿No?
No, pues nosotros somos las personas normativas de
normativas
este grupo.
Normativas del grupo.
¡Me imagino!
Nosotros somos
las personas. Pero recuerden seguir. La que hace el cruising aquí no somos nosotras.
Eres tú.
Ella.
No, porque, pero está rico,
pero
igual.
Pero yo lo hago por una situación de social.
Es que, sí. Oye, la soledad.
Es social.
Social, la niña escucha el Boy Scout, yo siempre estoy.
Ay, tú vendes la galletita.
Ay, yo vendo la galletita.
No, no, no. Ahí él da las galletitas.
Ay, yo doy la galleta de coco.
La galletita de coco.
De coco.
O de chocolate chip.
También. Esa.
Para mí que es de chocolate chip.
A mí me gusta de menta. Me gusta de menta. Mira, síganos entonces a través de Casa Productora TV en YouTube y ahí ve todos los episodios que hemos estado grabando anteriormente. Vamos al tema, por favor. ¿Tú puedes creer que yo he escuchado esta dinámica del gay normal, del gay normal, del gay normal? Y yo decía, ¿qué carajo es un gay normal?
¿Yo?
¿A usted? ¿Y cómo tú defines un gay normal?
Defínete.
Yo soy una persona que cojo por el culo, me gusta mamar huevo, soy un gay y soy una persona normal, porque todos los gays son normales.
¿Cómo tú defines un gay normal?
Bueno, lo defino exactamente como él, porque somos normales, pero según la temática del tema y socialmente el discrimen.
No, bajo
tu criterio.
Ah, yo bajo mi criterio. ¿Qué es un gay normal? Un gay normal es un gay que, pues, que tenga sus manerismos, que le gusten los hombres, que el manerismo puede ser a discreción de los demás, pero un gay normal, yo soy un gay normal.
Exacto.
Tú eres puta.
Sí, pero es normal. Es una puta normal.
Yo soy una puta normal. Porque no soy una puta discreta. Ni sumisa.
Soy... Bueno, sumisa a veces.
Sí, pero es por performance. Según el director.
Performance.
Según el director.
Ay, ay, ay. Mira, la verdad es que este término yo lo había escuchado y cuando decidimos, ¿verdad? Junto a la productora traer el tema, es porque la gente se pasa diciendo, no, porque los gays deberían ser como normal. Tú debes ser un gay normal y un gay normal y un gay normal. Y yo decía, pero ¿y qué es un gay normal? Y entonces la definición para mí de un gay normal es alguien, como cualquier otra persona, simplemente que gay.
Una persona normal. Todo el mundo es normal. Para mí.
Claro, claro, claro. Lo que pasa es que cuando hablamos de esta definición del gay normal, nos vamos entonces a lo que es la situación de lo que nos están trayendo, que es nuestra palabra de hoy, by the way. Que vamos todos a aprender juntos de dónde sale el concepto gay normal. Y la palabra de hoy sería por este lado. No, ahora sí.
Pero es como el Chavo del Ocho.
Ay, la heteronormatividad.
¿La qué? ¿Hetero qué?
Heteronormatividad. O sea, yo pienso que en otros momentos estas palabras como que no existían, ¿verdad? Para nosotros, para nuestros tiempos, esto es algo que tú eres gay, punto, y se acabó. Ya. Y eres maricón paturrio, o eres amanerado, o eres una draga, o te vistes, o te gusta coger por el culo, o lo que sea. Pero es lo que es. Ahora, obviamente, hay unas definiciones que van dirigidas a lo que está pasando socialmente. Y la heteronormatividad era una palabra que Claudia, que es nuestra productora, me trajo a consideración cuando comenzamos a hablar de lo que era ser un gay normal. Yo quisiera que pasáramos a la definición para ver si nosotros podemos entender un poco qué es la heteronormatividad. Dice, la heteronormatividad es un sistema de creencias y normas sociales que asume que la heterosexualidad es la única orientación sexual válida, natural o normal, y que los roles de género deben corresponder al género asignado al nacer, ya sea masculino o femenino. Quiere decir que la norma sería seguir los patrones de conducta que ya están establecidos.
O sea, ¿esto lo escribió Joan Rodríguez Bebe?
Básicamente.
Básicamente lo que pasa es que cuando...
Si no lo escribió, lo lee.
Cuando el gay normal es un tipo de prejuicio, sigue siendo un tipo de prejuicio, porque se utiliza casi siempre cuando están hablando de, oye, ¿por qué le dicen a alguien que quizás es un poco más amanerado o que no pertenece a la norma? Le dice, ¿por qué tú no eres un poco más normal? O sea, tú deberías ser un gay normal. Un gay normal debería ser alguien que se comportara, si es un hombre masculino, se comportara de una manera más masculina, se vistiera de una forma más masculina y se dirigiera de una forma más masculina, aunque su preferencia sexual sea la homosexual.
Pero ¿y tú crees que en los tiempos que estamos viviendo ahora, donde la juventud sobre todo nos han abierto la mentalidad a nosotros, las personas de edad avanzada, ¿verdad? Que obviamente nos hemos tenido que empapar, porque obviamente en nuestros tiempos ser bisexual era un tabú.
Sí.
Hoy en día bisexual es algo muy normal, muy normal. Y me extraña que estos términos estén surgiendo ahora a sabiendas de que estamos viviendo en unos tiempos mucho más avanzados.
Es que surgen precisamente por los prejuicios. Y todavía existe gente que entiende que el gay debería ser más normal a su realidad, a ser hombre.
¿Pero los mismos gays?
Muchos gays son homofóbicos. Tienen términos homofóbicos que piensan que el gay debería ser uno mucho más masculino. Por eso a veces no van a las paradas.
O no van
ni van a las barras. Nosotros precisamente.
Hace 2 semanas conocimos a un amigo, a un jevito, como se le quiera llamar, o a un encuentro que tuvo un gran amigo mío con un muchacho que da la casualidad que fue por primera vez a esta barra. Pero del saque, cuando yo me fui a presentar, fue bien funny porque él me dice, yo no acostumbro a venir a estas barras.
Ajá, exactamente.
Yo no salgo a las barras gay, yo no salgo a las
Yo no soy, gay. Porque él es su bayek, yo no soy tan gay.
Exacto.
Eso es lo que pero lo cabrón fue que yo sin preguntarle...
Porque está a la defensiva.
A la defensiva, yo no salgo a estas barras, yo no salgo a las discotecas gay. Pues, y yo así, o sea, como soy yo porque le digo, yo no te lo pregunté, estás aquí, ¿verdad? Esto es un lugar gay, ¿cierto?
Pero
no
se lo conocía muy bien y llegó muy bien.
Y después llegó a otro a buscar a mi amigo.
De un after,
que tú tocas a la puerta para que te abran. ¿Sabes cuál es?
Ah, sí.
Esa misma.
Sí, pero la realidad es que incluso las compañías están a mí me pareció importante traer el tema porque incluso las compañías están... pasando juicio sobre la misma comunidad. O sea, porque ellos entienden que aunque tú seas gay, deberías presentarte de una manera mucho más adecuada a tu realidad sexual.
Y qué bueno que traes ese tema, porque hace varios meses atrás yo puse en Facebook, porque a mí se me hacía bien raro que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, en todos los comerciales tienen presente a una pareja gay o lésbica. Y sin embargo, aquí en Puerto Rico eso nunca se ha visto, pero nunca, yo por lo menos nunca lo he visto. Y le pregunté a aquellas personas que trabajan en publicidad o que sean parte de alguna agencia de publicidad como tal, cuál era el motivo, la razón, ¿no? Y ellos me dijeron, no, lo que pasa es que el cliente, todo es el cliente pues no se siente a gusto con eso. Y yo digo, coño, ¿qué atraso tan cabrón estamos teniendo? Porque hoy en día la comunidad gay es la más que consume en todo el sentido de la palabra. En ropa, comida, bebidas, salidas, en todo, en todo. Y sin embargo, nos ponen el pie a la hora de presentarnos ante un comercial por miedo a que la gente o estos religiosos le caigan encima o dejen de comprar el producto. ¿Por qué? Sí, total, somos nosotros la gran mayoría los que vamos a consumir el producto.
Sí, lo que pasa es que regresamos a lo mismo, a buscar la norma. Incluso estas grandes compañías, en muchas ocasiones, los creativos son parte de nuestra comunidad y son quienes no se atreven o tienen miedo a exponer parejas gay o presentarlos dentro de sus presentaciones porque saben que la compañía a lo mejor tiene algún tipo de normatividad, que es lo que está buscando. Y entonces es lo que yo digo. O sea, ¿qué es ser un gay normal? O sea, ser un gay normal es tú ir a la discoteca, tú ponerte tu jockstrap, tú ponerte tu harness, tú salir con tu traje si vas a trabajar en una oficina, a lo mejor de abogado, pero si vas a ir a la playa, ponerte tu bikini o tu jean. O sea, ¿qué te hace o qué te... O,
pero qué, fíjate, yo difiero un poco, yo difiero un poco de ti en ese aspecto, porque es que yo estoy ya cansado de los labels que se los pone no solamente a la comunidad gay, a todo el mundo en general. Somos seres humanos y punto. Más nada. Sí. No pare más.
Sí, pero bueno, pero es que todavía sigue un comportamiento de una tradición, de una homofobia y de un discrimen que sí todavía sucede. Vamos, por ejemplo, ¿qué es un gay normal para los heterosexuales? ¿Qué se puede decir? Vamos, por ejemplo, la comedia de Raymond Arrieta.
Ajá.
El gay normal, que es la loquita, o es el gay bien afeminado. Este, hubo un actor que me habían comentado que había, el actor que estaba anterior se salió ya del personaje porque ya era un cliché, era como que, loco, el gay no es en todo momento y no son todos así.
Ajá.
Hay una diversidad de comportamiento. Es como también, es para darle un ejemplo bien básico. Las mujeres. Todas las mujeres no son como son, ¿ya? Todas las mujeres no son como Dayanara Torres.
Uh-huh.
O sea, ¿qué es más mujer o qué es menos mujer? Dayanara, porque Dayanara se comporta un poco más derecha que Sonja, o que no es tan expresiva sexualmente como Sonja. Y eso es lo que es la parte, lo que pasa de la normativa. Igual sucede en la comunidad gay. El que se vista muy extrovertido o el que no se vista muy extrovertido. Y entonces el que no se viste muy extrovertido, te salen comentarios como ese. No, la primera vez que yo estoy aquí en esta discoteca, yo no vengo a discotecas gay. Porque, y también las mismas líneas, ay no, para las paradas gay, esa para, o sea, hay, porque estamos criados con un discrimen, con un prejuicio de que la sexualidad es mala y que los homosexuales son más malos. Uh-huh. O sea, y eso es lo que sucede, y la normativa gay viene de los heterosexuales. Compórtate lo más varonil posible, aunque tú seas gay.
Exacto.
Y en otras palabras, es como una homofobia escondidita,
sí, sí.
Porque después que yo no vea las paterías, todo está bien. Y yo he visto comentarios en Reels, en Instagram, en las redes. Salió un muchacho, eran unos chamaquitos en un carro y uno hizo una expresión como de ¡diablo, qué bruta! Hizo un agudo como que muy fuerte. Y el pana que estaba al lado, ¡cabrón, deja esas paterías! Y todavía son muchachos de 20 y pico años. Uh-huh. O sea, que si estamos hablando de que hay mucho entendimiento sobre esta juventud nueva, que está mucho más open, pero si siguen creciendo muchos con la homofobia y el machismo. Sí. ¿Qué le pasó a Alexa? ¿Quién la mató? Unos chamaquitos.
Claro.
O sea, todavía juventud. Ahí sí. Todavía sí. Juventud todavía sigue siendo bastante discriminada.
Lo que pasa es que nosotros a veces pensamos que quienes viven en las grandes urbes son la gente que domina el mundo.
¿Es qué?
En las grandes urbes, ¿viste?
Urbes. Nos jodimos con Johan Rosa. ¿Y qué carajo es urbe?
En las ciudades
urbanas.
Que son capitales, o sea, las ciudades grandes, por ejemplo, Puerto Rico, tú vas a San Juan, Ponce, Mayagüez.
Vámonos a la ciudad urbe.
Mira, se me va a ir el pensamiento.
Vámonos a la ciudad urbe. Urbe.
Mami, ni
buen para que tú me viste. A veces sorprendo.
Me preocupa.
No, para nada. Hay que tener vocabulario también.
No, está bien con el vocabulario, please. Pero no te me parezca, Johanna.
Mira, lo que quería decir es que en estas ciudades, ¿verdad? Cuando son por ejemplo, Puerto Rico, San Juan, las ciudades grandes donde se concentra la mayor cantidad de gente, nosotros pensamos que son las personas que determinan la gran mayoría del país. Por ejemplo, como te menciono, Puerto Rico, que es donde estamos. El área metro, pues casi siempre es San Juan. Y uno dice, pues toda esta gente que está en San Juan tiene un pensamiento un poco más abierto o tiene un criterio un poco más abierto en términos de todo esto. Pero cuando tú te vas a otras partes de Puerto Rico, digamos Utuado, Orocovis, Las Marías, que son ciudades mucho más pequeñas, mucho más rurales, a veces te sorprendería ver que todavía el matriarcado y el machismo están bien presentes en muchas de esas generaciones.
Incluso tenemos amistades que son fuera del área metropolitana y sus padres, Bueno, hasta incluso gente del área metro, pero sobre todo fuera del área metro se ve mucho eso.
Por eso, entonces pensamos a veces que si estamos evolucionando, y por eso yo entiendo que este tipo de palabra, ¿verdad?, que surge ahora como la heteronormatividad, surgen precisamente para denominar y decir, eso es un prejuicio. Sí, sí. Y entonces, como es un prejuicio, vamos a señalarlo y tratar de evitarlo, porque esta juventud que viene creciendo, que vienen un poco más abiertos en términos de su sexualidad y cómo quieren expresarse, porque pues pueden ahora ya la ropa no tiene un label de si es de hombre o si es de nena. Si me pongo unos zapatos, no tienen que ser de hombre o de nena. Si me maquillo, no tiene que ser que soy un nene o una nena. Pero es un tipo de reflexión precisamente a eso.
Pero toda esa normativa viene del discrimen. Porque vamos, por ejemplo, antes las mujeres negras tenían que pasarte blower, pasarte la plancha, el pelo rizo de una mujer negra. Dreadlock, no aceptaban a las mujeres negras con dreadlock.
Ni en los trabajos.
Y los tatuajes. O sea, es normativo lo que tú entiendas que es normativo. Entonces, vamos, por ejemplo, para mí, pues normativo es que dos hombres se besen. Pero yo no tengo que obligar a un hombre heterosexual a que se bese con un hombre, porque para mí es normativo.
Ay, a mí eso me pone calientita.
Sí, pero tú no eres normativa.
Acuérdate que todo esto precisamente sale de los prejuicios de la sociedad. O sea, y entonces la norma no es lo que debería regular. Nosotros nos basamos en algo como normal porque es a lo que estamos acostumbrados. Claro. Y es lo que conocemos. Pero no necesariamente es correcto.
Pero y se ve mucho, por ejemplo, tú ves los posts del compañero Molusco. Cuando te toca un tema, ya sea de Ricky Martin o un tema que tenga que ver con la comunidad, cuando tú ves, te pones a ver los comentarios. Dios, es más, incluso cuando Derek y yo nos casamos, que salió en todas las prensas, Rotativas de Puerto Rico, los comentarios eran una cosa. Entonces tú veías los perfiles y tú veías gente de 21, 22 chamacos
todavía,
y chamacas.
Todavía.
Y tú dices, anda para el carajo, me preocupa. Es preocupante que tengan esa mentalidad, pero esa mentalidad obviamente es porque vienen o están todavía en la cuna del techo de su casa de los padres.
Pero también a mí lo una de las cosas que más me...
Pero dale dos o tres geneken o cuatro geneken para que vean cómo dan ese joyete para rápido.
Pero a mí una de las cosas que más me preocupa y más me jode son los que son gay y son homosexuales. ¿Gay homosexual?
¿Cómo es eso?
Pues gay es como más maricón y homosexual es como que más hombre que hombre.
Eso te lo acabas de inventar.
Ah, no, claro. Esto es mío.
Esa es su normativa.
Estoy hablando ahora de cómo eres.
Ok. También
entonces,
no está bien. Es válido.
Y gay y homosexuales. Lo que yo quiero decir es que yo tengo uno en Facebook que también se van con la parte políticas y sus inclinaciones a la derecha, o se van muy extremistas a la derecha, entonces a la derecha es lo más normal y lo más y él pone todo lo que recientemente puso ahora lo de Joan Rodríguez Bebe, que quiere limitar a lo de educación sexual
en las escuelas.
Y entonces yo le escribí como que en el comentario, pero como que no tiene sentido, tan básico. O sea, que porque tú no quieres aprender el inglés, porque en Puerto Rico se habla español, vas a sacar al niño del salón de clase porque no quieres que le enseñen inglés. O sea, es una estupidez porque se llama educación sexual, porque la sexualidad es humana.
Claro. Es como un escrito que subieron recientemente y yo lo subí y tagué a Rivera Chat, a Joan Rodríguez Bebe y a la gobernadora y a Georgina Barro, porque son los principales homofóbicos de este país.
Portavoces
de la homofobia. Y decía, mira, educación sexual para los niños, no es que lo voy a enseñar, la maestra le va a decir, se mama así, se coge el bicho de esta forma. No, es aprender a conocer tu cuerpo. El por qué tu cuerpo reacciona de tal manera o tal forma.
Y según fase es por elemental, intermedio y superior.
Ahora mismo yo estoy enseñando una obra y hay uno de los compañeros que tiene hijo o hija, para no entrar en detalles, y nos estaba haciendo el cuento que tienen 8 o 9 años y de repente se agarran un cojín y es algo muy normal. Y sin embargo, él como padre o madre, para no entrar en quién más o menos fue o que la gente empieza a descifrar, le dijo, eso se hace en privado. O sea, no le está diciendo que no lo haga.
Ajá, muy
no
bien.
No le está diciendo que no lo haga. Eso aquí, frente de la gente, no se hace. Usted lo quiere hacer, usted se va a su cuarto y lo hace en privado. Eso es educación sexual.
Sí, lo que pasa es que
eso es educación,
yo pienso que
sexual.
Que también...
O cómo evitar a una persona que te venga y te ataque. Eso es educación sexual.
Sí. Lo que pasa es que yo pienso que la educación sexual debe empezar por la familia y los papás. Porque es que las moronerías más grandes a veces las hacen los mismos padres o la familia, la gente cercana, por miedo a ir en contra de la norma. Los enseñan mal, no les dicen lo que son, tienen miedo a hablarle del sexo, de la pubertad, de la menstruación, de lo que es tener una relación, de lo que es el coito, de lo que es llegar a la penetración. O sea, y todas esas cosas tienen sus momentos. Tú, un niño pequeño, tú lo vas enseñando poco a poco de acuerdo a sus capacidades. Y lo mismo pasa en la escuela. Y yo entiendo que toda esta gente... Que le da miedo hablar sobre la sexualidad es precisamente porque tienen una sexualidad reprimida de alguna manera.
Y el mejor ejemplo mío, a mí me pasó a los 9 años, yo fui un niño precoz. Yo estando en el salón de clase a los 9 años, se me paró el pipí y yo de la nada mirando a la maestra, porque en aquel momento pues me gustaban las nenas. ¿Por qué me miran así?
Somos personas serias también.
Y de repente yo eyaculo a los 9 años.
Babita, la babita.
No fue babita. La primera vez que tú te vienes, papi, tú botas el Río Grande de Loíza. Y aquello botó así, prácata. Y yo, anda para el carajo, yo no sabía ni cómo levantarme del pupitre. No sabía cómo darle la cara a la maestra, porque yo no sabía a lo que yo me iba a exponer.
Claro.
Y esas cosas pasan, porque somos seres humanos. Es parte del cuerpo de los seres humanos. O sea, que esto te va a pasar eventualmente. Que los niños de hoy en día sepan... ¿Qué es eso o qué es lo otro?
Es lo mismo cuando estamos hablando de cuando llegamos entonces al tema, lo que es un
la normativa.
La normativa, o sea, la normativa debería ser educar, enseñar y evitar aprender en la
calle. Por eso insisto que Joan Rodríguez Bebe, la gobernadora de este país, Tomás Rivera Chats y el otro pez mamón, ¿cómo es?
Georgie
Navarro, que son unos homofóbicos, los homofóbicos número uno de este país, deben de orientarse y aprender un poco más y en vez de dejarse ir por las ínfulas estas de que no, estás mal porque eres gay. ¡No! ¡No! Estás equivocado, mi gente.
Y en adición, volviendo, es lo mismo, hasta los mismos gays están pasando la misma homofobia y están pasando los mismos discrimen.
Sí.
Es como el ejemplo que traje del zángano este que pone en Facebook estos extremistas sobre también... Él también puso y apoyó con muchos aplausos los medicamentos para personas de transicional menos de 18 años que no lo pongan después de los 21.
¿De verdad? Para que tú veas.
Y entonces, y es de la misma comunidad, y de la misma comunidad estamos teniendo personas que van a una discoteca y se sienten todavía prejuiciados. Yo puedo entender que estamos criados en una sociedad donde uno crece con un proceso de salir del closet, y eso es bien respetable y bien individual. Eso yo lo respeto. Pero ese es el problema de la falta de educación. Porque hay personas que se toman toda una juventud con un prejuicio, viviendo con unos miedos, para estar saliendo del closet después de los 30, 40 años, cuando si todo se trata con normalidad porque eres un ser humano normal, pues tu adolescencia la vas a pasar bien y no vas a sentir discrimen ni te vas a sentir menos por ser homosexual.
A eso iba precisamente porque con este tipo de situaciones hay unos efectos de la heteronormatividad en términos de lo que somos nosotros como comunidad o las personas cuando reciben ese tipo de cosas. Y me gustaría que pasaran la plantilla para que nos tuviésemos un poco, aprender nosotros un poco, porque la realidad es que estas son las cosas que pueden pasar. Marginaliza otras orientaciones sexuales.
Yeah.
Homosexualidad, bisexualidad, sexualidad. O sea, porque la realidad es que la sexualidad ya se ha acrecentado. No es solamente soy gay, homosexual o soy straight. Hay gente que es asexual o pansexuales, entre cantidad de otras cosas, ¿verdad? Fluidas o no binarias que entran dentro de estos términos. Este tipo de cosas refuerza la idea de que las relaciones románticas y sexuales deben ser entre un hombre y una mujer solamente para el beneficio de la procreación, que es lo que siempre la Iglesia Católica recalca.
Que se vende.
En Católica y todas las iglesias.
Todas las iglesias, en general, es que el coito y las relaciones sexuales no son placentes, no son para el placer, son simplemente para procrear.
Ay, por Dios.
Se manifiestan en leyes de educación, medios, religiones, lo que estamos hablando ahora mismo del gobierno de Puerto Rico y toda esta situación que invisibiliza y discrimina a la comunidad es LGBTT, que es lo que estábamos hablando precisamente ahora, uh-huh, ustedes dos con estos, uh-huh, nuestros políticos que son quienes llevan la normativa de lo que están tratando de obligarnos a hacer, incluso ahora con los niños.
Me la masca.
En resumen, que la heteronormatividad impone una norma social que excluye la diversidad y el género.
Yeah.
Y eso lamentablemente se está viendo hoy en el siglo XXI, mi gente. Tan adelantado que estábamos hace 2-3 años atrás y volvimos para atrás como unos cangrejos. Yeah. Y todo por un pendejo que está allá en Estados Unidos y una loca de gobernadora que está en este país que lo sigue.
Tú sabes que...
Total, todo el mundo sabe... Todo el mundo sabe que es tortita de manteca. ¿Y quién la maneja ella? ¿Quién es? Otro que agarra por el joyete.
Pero es lo que estábamos hablando, que, o sea, es impresionante cómo en cargos de poder a veces hay mucha gente que pertenece a nuestra comunidad y nos da la espalda. Ay. o prefieren ser gays normales.
Ay, en mi Facebook.
Pero sigue. A eso es a lo que viene el tema.
Hay dos que se tiraron. Pusieron una foto normales con Jennifer González de ay, celebrando el cumpleaños con la gobernadora. Y yo en mi mente como que... Mano, pero es que como...
Pero es lo que estoy diciendo, que llegamos entonces a lo mismo. A tratar de pretender ser algo que no somos, cuando la realidad es que la norma no existe. Y quisimos hacer una dinámica bien, bien interesante con nosotros tres, que Claudia no las expuso y nos puso unas tarjetas, y era verificando si en algún momento nosotros habíamos sido parte o nos habíamos visto en la necesidad de sentirnos ser gay normales.
Bah.
Las tarjetas están puestas. Bah. Yo no sé si tienen nombre, ¿verdad? Las podemos coger cualquiera o cada una representa. Pues mira, esta es la mía. Yo dejo la mía para lo último y empezamos por ustedes, que los introduje. Empieza tú, Raymond.
Bueno, yo cambiaba la vestida. Esto era en los años 80, gente. No es ahora. Nada que ver. Esto era... No, 80 no. En los 80 no, porque en los 80 yo era...
No, 80, un macho 90. Marolí. No, por eso te digo, pero 90, es representa... 95. Representa.
Yo salí del closet en el 95. El salir del closet en el 95... No automáticamente yo soy lo que soy ahora. ¿Entiendes? Por ende, yo lo que sí, aunque para mí mi transición de ese cambio de hacer straight a ser homosexual no me creó ningún tipo de issue. Primero, porque tuve el apoyo inmediatamente de parte de mi padre, más no de mi padre. Soy un cabrón que ni le hablo hace 7 años. Que ojalá que estés viendo el programa. Pero anyway...
Sí, lo que iba a decir es que esto representa momentos específicos en los que cada uno de nosotros a lo mejor sintió la necesidad... Exacto, de ser parte de la norma.
Claro, y ahí voy yo. Yo en mi caso cambiaba la vestimenta para durante el día... Porque yo puse eso durante el día y que de noche era otra cosa. De noche era de draga.
A lo mejor a lo que te referías era al trabajo.
De día. Y mientras yo me quedo...
Ah, perdón, discúlpame.
Cambiaba mi comportamiento ante la sociedad para pasar. Sí, eso tiende a pasar, sobre todo en los años 90, en los 80... mucha gente de mi generación, lamentablemente, pues teníamos que recurrir a esto porque este tipo de cosas a día de hoy siguen pasando.
Lo acabamos de decir con los seguidores de Jennifer y de estos políticos.
Mira, no nos
están tratando de pasar por la norma.
No nos vayamos muy lejos. Aquí hay en el Canal 6, que es del gobierno, Hay unas reglas que, por ejemplo, si tú eres parte de algún programa del Canal 6, como el canal es del gobierno, tú no puedes salir en la playa sin camisa, las mujeres no pueden salir en bikini, no te lo permiten. Y eso a mí me parece tan absurdo y tan pendejo. Porque el mero hecho de que un canal a ti te imponga, por más miles de dólares que me esté pagando ese canal a mí, a mí me importa un soberano bichito, no me vienes a cambiar a mí, mi forma de ser o mi estilo de vida. Sí. Lo siento.
Pero si hay muchas compañías.
Pero lamentablemente eso se ve no solamente en el Canal 6, no, se ve compañía. En montones de compañías. Porque compañías incluso privadas y públicas en Puerto Rico.
A mí.
Puerto Rico está tan atrasado con esto de la comunidad LGBTQI+. Puerto Rico
y el mundo entero, porque creen.
En España también están pasando un montón de cosas.
Muchas cosas.
En España están pasando un país que fue bien pionero en derechos gay en España últimamente. ¿Tú crees que
esto se deba por el mismo Trump?
Es que yo siento que ha habido un bombardeo de los conservadores y la extrema derecha en diferentes países y se ha concentrado. Y sí, Estados Unidos como el portavoz mundial ha influenciado, pero si han buscado la manera de han tenido un micrófono bien alto los fundamentalistas y entonces han... También lo que sucede es que hubo un boom gay bien fuerte. Para darte un poquito más local, Ricky Martin, Lady Gaga, para acá, como que hubo una manifestación, una visibilidad tan brutal de la comunidad que para mucha gente fue chocante. Y entonces ahí comenzó después entonces el binario, después vino lo de leyes, y entonces vino un boom de información gay y de visibilidad gay de cantazo, que para mí que
eso viene acogido también del brazo de lo que veo es lo que imito, y como lo veo lo voy a hacer así.
Pero ustedes perdónenme, este comportamiento no viene de ahora, este comportamiento viene desde hace mucho tiempo.
Por eso vienen creciendo, ¿verdad? Como creciendo.
Vienen creciendo, pero desde que Trump entró en el poder, todo un mundo se ha ido con este mamá.
Bueno, pero que tú me dices, para quitarlo del tema gay, cuando ganó Trump en el primer término, ¿cuántos problemas raciales no hubieron en Estados Unidos?
Exactamente.
Por eso, porque cuando tú le das una pequeña mecha de odio a la gente que tienen el odio guardado. Se formó una pólvora que comenzó un fire, que comenzó a porque tengo una imagen de odio que me está dando, me está otorgando también, yo poder odiar, y eso es lo que está pasando. Sí. Hay una imagen que está tiene una publicidad para el odio, para el discrimen, y en Estados Unidos ahí está, se siente la inestabilidad social, el turismo en Estados Unidos bajó.
Sí. Todo el mundo.
O sea, porque se está sintiendo un país hostil y que son unas políticas de hostilidad. ¿Qué está pasando ahora con todos los inmigrantes? Hay un discrimen y un odio por lo que no es normal. Sí. Y lo normal en toda la historia es lo blanco, las personas blancas.
Exactamente. Caíste exactamente donde quería.
Las personas blancas es lo que es la norma. La norma. Y los indios, los orientales, los latinos, los negros son minorías. Y entonces, tengo a alguien que apoya la superioridad blanca. Pues entonces, entonces ya yo puedo discriminar otra vez. Antes me tenían calladito. Porque estaba Obama y entonces estaba Lady Gaga, Sherman, todas estas figuras que decían respeten la diversidad, y ahora alguien dice no tengo que respetar. Ah, pues entonces tengo el derecho de faltarte respeto. Sí. Y eso es lo que está pasando.
Ese es el problema más
en la sociedad de dar mi opinión. Y la libertad de expresión, y puedo atacarte en mi libertad de expresión.
Sí. Okay. En un caso como el tuyo.
En mi caso fue, yo me acuerdo, yo en noveno grado yo me moví de escuela de noveno para décimo para otra escuela. Y entonces yo tenía el pelo largo y me iba para una escuela mala. Yo estaba en Antonio Sarriera en Contriclo, que era una escuela bastante tremendita, y iba para República de Colombia en Río Piedra. Que esa todo el mundo me decía, diablo, ahí te vas a joder y qué sé yo, y me dijeron, córtate el pelo. Y me corté el pelo porque quería minimizar mi feminidad, mi mariconería, ¿sabes? Verme maricón. Sí, y esa era una de las técnicas que yo utilicé para verme normativo. Otra que he hecho también.
Me hubiera gustado ver esa foto.
Ah, yo te puedo enseñar.
Él tiene. Él
pero
tiene.
Presentarle al público.
Ah, para la próxima. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una fotito.
Vamos a buscar un programa de... Dale, dale, dale. Anótalo, Claudia, por ahí.
Ah, programa cuando éramos chamaquita con Flow. Entonces, esto... Bien chulita, bien chulita. Esto... Y otra que yo hacía mucho cuando a veces intentaba esto marial era cambiar la voz, poner la voz un poco más gruesa. Muy bien también mi hermana me dijo, cuando caminas no muevas tanto los brazos, deja los brazos un poco más...
¿De verdad?
Más derecho. Entonces, no lo muevas así. Esto... Y otra cosa que me pasaba mucho y que lo llevo todavía en el comportamiento, ya no voy al gimnasio, pero porque hago ejercicio en casa, pero cuando yo voy a gimnasios públicos, yo no miro a nadie y como que me concentro en lo mío y como que no quiero ver a nadie porque desarrollé eso en esa coraza de que no voy a mirar a nadie para que nadie sepa que soy maricón.
Claro.
Y eso yo lo llevé desde los 10 y pico de años que iba para los gimnasios y me pongo bien rígido en el gimnasio con los woman y entonces me pichaba a todo el mundo para asumiendo de que con esa manera yo puedo pasar normativamente y no me van a joder.
¿Y por qué cuando vas al gimnasio no te piensas o te vas a dar la idea de que estás en los arbustos?
Ah, porque para ese tiempo yo no sabía que existían arbustos. Cuando yo descubrí los arbustos, me quité los audífonos.
Por eso te estoy diciendo, ahora cuando vayas al gimnasio, hazte de la idea que estás haciendo un cruce.
No.
Sí, pero yo pienso que como tú hay mucha gente todavía.
Pero es que como cuando comparto, también lo que sucede es que soy de la escuela de que prefiero no mirar a un heterosexual porque nada más pienso yo con el miedo de que si un heterosexual sabe que soy maricón y solamente con mirarlo sienta que yo lo estoy seduciendo algo o hostigando y yo prefiero, ¿sabes qué? Prefiero que pienses que soy una bicha antes de ser sociable. Es un problema que tengo a veces de cómo manejar mi manera de ser. Claro. Prefiero entonces quizás que pienses que soy una bicha porque si voy a ser sociable va a pensar que estoy coqueteándote.
Sí,
pensando que te estoy coqueteando solamente porque tú eres heterosexual y yo soy homosexual, ¿sabes qué? Piensa que entonces soy una bicha, estoy con mis dumbbells y estoy enfocado.
Pero igual,
es una situación a la defensiva, claro. que ya lo he mejorado. Entonces lo he trabajado y lo he identificado que me pasa. Pero está aquí todavía.
Ah, yo alzo pesas en el baño y en la ducha.
Ah, no, mami, pero ya tú eres, tú no ves que tú andas con unos popper puestos, siempre tú estás agudizada.
Mira, pues yo en mi caso, yo creo que yo aproveché mi adolescencia, pues yo salí del closet en mi segundo año de universidad y yo lo que hacía era que tenía todas las novias que los nenes querían. Yo las miraba y yo decía, ok, pues esta va a ser mi novia,
preguntaba y ellas eran novias tuyas. Claro. O simplemente era en tu...
No. Ella, todas
las nenas... novio de ellas.
Yo me hacía novio de todas las nenas
en el segundo año de universidad.
No, expliqué mi adolescencia hasta que llegué a mi segundo año de universidad, que fue cuando salí del closet.
Pero en segundo año de universidad todavía tú tenías muchas novias.
Hasta mi primer año de universidad tuve novias.
Y en universidad...
En mi segundo año de universidad, salí del closet.
Uno mamabollo.
Hoy no. Ay, no.
La única puerca de este grupo eres tú.
Yo me grajeaba con... oye, porque uno se grajea. Yo me grajeaba con ellas y nos toqueteábamos, pero nunca llegaba más nada porque no...
¿Que le tocaba el totito?
Le tocaba el totito.
¡Qué lindo!
A mí me besaba, man. Porque yo era como casi bien lindo, bien menudito, y las muchachas me besaban. Y yo, pues,
A mí me encerraban en el
baño para
besarme. Pero te digo, esto era un sistema de defensa. Era un sistema de defensa porque para tratar de ser lo más popular posible y evitar que me gritaran pato, era la manera de que todos los nenes me tenían como que envidia. Y entonces todos querían que yo fuera parte del grupo. No me aislaban. Que era lo que yo veía que pasaba con otros nenes. Incluso en ocasiones llegué a hacer bullying.
A otros gays.
Sí. Porque se veían bien gay. Y entonces después me... Y sí. No era un bullying malo, pero permitía que pasara.
Sí, le hacías coro.
Sí, sí. Me sigue. Y entonces evitando que me lo hicieran a mí. De hecho, yo tengo amigos que conservo, ¿verdad? Que no tenemos una comunicación continua. Pero ya después de adulto que me encontré gay y supe quién era, los llamé y me disculpé. porque yo decía, coño, tú sabes, tú pasaste por esto y yo estaba ahí. Uh-huh. ¿Sabes? Y son cosas que uno ve que me parecen bien fuertes. Igual los deportes, estuve, hice deportes, trataba de encajar dentro de la norma, tratando de ser un gay normal.
Ah, bueno, yo hice todos los deportes, eso sí.
Tratando de eso, incluso deportes, pero no vestirme era para
encajar, es simplemente... Yo en high school, pues yo era...
Sí, pero incluso de adulto, yo pienso que en muchas ocasiones, ya no lo hago, pero me vestí buscando estar lo más normal posible para encajar dentro de los grupos.
Y en nuestra comunidad actual, en nuestro nicho, de nuestro jangueo y nuestra actividad social en la comunidad gay, todavía eso sucede. O sea, yo todavía vemos y muchachos jóvenes de 20 y pico, 30 y pico años y todavía tienen estos comportamientos más masculinos y quieren aparentar más la masculinidad. Y después tú ves en sus corillitos que se patean y son bien sueltos y todo es normal. Hay de todo, está viendo de todo, porque también están los que no le importa, son machitos, pero pueden patear y todo está cool, pero todavía sí existe la homofobia internalizada por culpa de la normativa social.
Ay, Dios, mira, ustedes saben que el miércoles pasado estuvimos hablando de
ese fue el anterior. El pasado estuvimos con las terapias de conversión, que te excusamos.
Ah, verdad que te
no estuviste con nosotros.
Te metiste el popper por el culo.
Sí. O sea que nos vamos con las loca news.
Vamos a irlo con los loca news.
Vamos con las loca news a ver qué es lo... ¿Cuáles son las noticias que están afectando a nuestra comunidad y a todo un pueblo en general? Prohibición de atención médica trans para menores de 21 años. El 17 de julio del 2025, Puerto Rico aprobó la Ley 63 que prohíbe tratamientos de afirmación de género, como hormonas, bloqueadores de pubertad y cirugías para personas trans menores de 21 años. La ley impone sanciones severas a profesionales de la salud, incluyendo hasta 15 años de cárcel y multa de $50,000. Activistas y organizaciones como GLAAD y la Federación LGBTQI+, en la cual yo soy parte, y orgullosamente lo digo, denunciaron la medida como inconstitucional y anunciaron acciones legales. Por supuesto que sí.
Yo pienso que esto que está pasando, que no es una noticia solamente que está surgiendo en Puerto Rico, es algo que viene de muchas partes del mundo. Es bien preocupante porque se están acogiendo del asunto hay que mantenerla a los niños siendo niños y darles la oportunidad. Pero el problema no es mantener al niño siendo niño, es que cuando tú vienes creciendo con una necesidad de ser quien eres y no lo que estás aparentando en la sociedad, vienen otros problemas y otras situaciones mucho más serias que pueden llegar al suicidio, a uno mismo mutilarse, otras cosas. Lo hablamos en el programa anterior.
Es como lo que decimos muchas veces en la federación, que incluso, o sea, es que esto va más allá. No es que, ay, mamá, papá, me siento que soy una nena. No. O sea, tú ves un comportamiento de tu hijo. Yo que tengo un hijo. Si yo veo a mi hijo que se está comportando, el comportamiento de él en aquel entonces, mientras estaba en su desarrollo, era un desarrollo femenino, alguna inclinación muy, muy femenina. Pues obviamente, ¿cuál es el primer paso de un padre?
¿Psicólogo?
Vamos a llevarlo a un psicólogo. Vamos a llevarlo porque yo a lo mejor no tengo las herramientas, quizás, que pueda tener un psicólogo. Y el psicólogo se va a sentar con mi hijo, va a hablar y después el psicólogo se va a sentar conmigo y vamos a tomar un plan de acción. ¿Para qué? Por el bien de mi hijo. Porque ¿cómo yo le voy a decir a mi hijo? ¿Cómo un gobierno le va a decir ahora mismo a mi hijo? No, tú no puedes hacer esto, lo siento. Y si lo haces, te voy a multar y voy a multar a los profesionales de la salud. Coño, ¿cómo se va a sentir mi hijo? Si mi hijo tiene 15 años, 14 años y tiene los deseos de sentirse así por el mero hecho de que Ah, porque ustedes piensan que no tienen la capacidad. Señores, no, esto va más allá. Esto no es como que va a cambiar. Capricho. Y vamos a cambiarle, vamos a ponerle un vestido hoy. No, 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 no. Esto envuelve mucha gente de la
De la industria médica.
De la industria médica.
No es una decisión que se toma hoy porque llevaste al niño a hacer una orientación o a ver qué era lo que tenía en un psicólogo. O sea, es un proceso de muchos años.
Muchos.
Y se hacen estudios tanto psicológicos como hormonales como físicos, porque esto va agarrado de muchas otras cosas que no tan solo son un deseo que tú tienes en un momento. Es que tu cerebro funciona de una manera distinta. Tus hormonas segregan otro tipo de sustancias que no es lo que regularmente tienes. En muchas ocasiones también tenemos la situación de, por ejemplo, el hermafrodismo, que vienen con otro tipo de hormonas que entonces, ¿cómo tú vas a decirle a un papá que quiere buscar ayuda y al profesional que la quiere dar, le vas a negar la oportunidad de simplemente comenzar un proceso de estudio para cuando llegue ese momento de que hay que tomar una decisión, tú estés más informado, el niño tenga las herramientas suficientes y haya aprendido cómo desarrollarse en la vida? Porque el problema es que al negarle servicios a un niño que tiene una necesidad X, lo que estás haciendo es que no le estás enseñando nada, como con la educación sexual. No le vas a enseñar ni las herramientas ni nada. Y cuando ese niño en la mayoría de edad, que está diciendo que es después de los 21, pueda tener el acceso a algo, es que entonces podría comenzar el proceso que va a pasar más de 5, 7, 10 años nuevamente. Estamos hablando de 30 y pico de años. O sea, tú te imaginas, o sea, vamos a darle para atrás a nuestra adolescencia. Tú te imaginas todo por lo que ese niño o esa niña tiene que pasar antes de llegar a ese momento en que puede tomar una decisión.
Señor. Mira, yo conocí un caso recientemente, ahora en verano, él se llamaba Mateo, y transicionó de mujer a hombre. Y él me contó su experiencia y yo quedé como que tan... lo que sucede es que cuando la gente no tiene conocimiento sobre algo, piensan que un cambio de sexo es un capricho de un año para dos. Cuando una persona quiere transicionar, siempre va a haber un porciento de que alguien no quiera irse para atrás. Eso siempre va a pasar en todos los aspectos. Siempre no hay un 100% en nada, porque por eso somos humanos, somos diversos. Pero en la mayor parte de lo que todo el mundo transicionan, es porque realmente llevan en su ser, en su interior, una inconformidad de cómo lo están criando y de que no se siente de esa manera. Y si muchos homosexuales, cuando homosexuales estos cisgénero, o sea que son hombres y se consideran hombres y son homosexuales, el proceso de salir del closet, ¿cuántas luchas anuales nosotros tuvimos para poder salir del closet? Solamente por expresar mi inclinación sexual.
Imagínate
el proceso de una persona transexual. Es mucho más compleja.
Yo estoy loco por
y la gente no lo entiende. Muchos maricones no lo entienden.
Mucho médico está en contra de esta ley. Sí, y le ha llevado al Senado y a la Cámara diciéndole, señores, esto no es así, esto es asado, esto es de esta forma.
Tú sabes que eso iba, que yo quisiera llamar a que tuviésemos la oportunidad de tomar este tema realmente y traer un médico y que tuviésemos la oportunidad de que alguien conversara.
Que trabaje con la transición.
Y que orientara también a todos.
Sería bien bueno.
Porque yo pienso que esto es un
porque
buen foro.
Porque está pasando también problemas.
Están pasando muchas cosas.
Yo me enfoco en nuestro nicho, en nuestra comunidad gay. Estamos teniendo este problema de ignorancia en la misma comunidad gay. Hay personas gay que apoyan este tipo de ley.
Fíjate, yo puedo hablar con Puerto Carrero porque estoy casi seguro que Puerto Carrero que de repente...
Sería bien interesante. Yo creo que es algo que está súper nice. Tenemos una noticia más antes de...
¿Una más? Ok.
¿Tú la lees?
Déjala tú.
Ok, dice... El 18 de julio de 2025, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico anunció que llevará la ley 63 a los tribunales por por considerarla una violación de los derechos humanos. Su vicepresidente Iván Andrés López enfatizó que la ley criminaliza a familias y profesionales que apoyan a jóvenes trans. El equipo legal de la Federación está organizando una ofensiva jurídica junto a médicos, abogados y organizaciones aliadas. Yo creo que sería interesante traer a los muchachos de la Federación.
Ahí está Pedro Julio.
Pero me gustaría también que tenga un médico que trabaje con este proceso de transición.
Sí. Pero es bien grave, es bien, bien, bien grave, y lamentablemente, como pasa siempre con el gobierno, que pasa igual con las artes, que es mi área, ponen a alguien a dirigir el Instituto de Cultura que no sabe una puñeta de qué carajo es aquel cuadro de Martorell. Lo ponen y dicen, ay, yo no sé quién pintó eso.
Bueno, y el de acueducto.
¿Quién pintó Cajiga? ¿Quién escribió la carreta? Ay, no sé. A ese nivel, señores.
Pero ese es el nivel de gobierno que tenemos.
Puerto Rico tiene que orientarse con personas profesionales de verdad antes de ejecutar o crear una ley. Tienen que orientarse, señores. Lo mismo pasa con las artes. Nos ponen a cualquier mamao o a cualquier pendeja ahí a que dirija un departamento que no saben. Pues lo mismo pasa con este tipo de situaciones. Sí, pero bueno,
que los senadores ni se leen las leyes y las firman.
Exacto.
Y entonces, y también no se orientan, quieren prohibir unas situaciones para los homosexuales y todavía no conocen cuáles son los términos.
Ay, mira, honestamente.
Mira, la verdad que este tema piqui se extiende y podríamos estar horas hablando sobre lo mismo. Pero la realidad es que me gustaría que retomáramos ese tema
vamos a hacerlo.
Y lo trabajáramos directamente porque me parece interesante y pertinente que ya que tenemos un espacio, ¿verdad? Y todos los seguidores que de alguna manera siempre buscan conocer un poco más, igual que nosotros, porque no es que nosotros seamos expertos sobre ninguno de los temas que hablamos, simplemente hablamos desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento como individuo, y tratamos de aportar, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones las experiencias de Claudio, las de Raymond o las mías, quizás son parecidas o se asemejan a muchas de las personas que nos siguen o de alguien que usted conoce y quizás puede ayudar o dejarle saber. Así que recuerde que nos puede seguir a través de la página de Loco de Loja o de Loca Official en Instagram.
¿Cómo fue?
Loco de Cloca.
Loco de Cloca.
Cloca era como...
Loco de Cloca.
Loco de Cloca. Ojo de Loca Official en Instagram. Recuerde suscribirse a nuestro canal.
Así fue que la dejó Chicago, fue.
No hablemos de eso.
¡Aú!
Ay, tú sabes que llego contigo hasta el fin del mundo.
Yo espero que ese fin sea corto.
Fue cortito.
Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Casa Productora TV, y recuerde enviarnos un DM para que sea parte del Club de las Locas. Ah, mira, tenemos camisitas de Ojo de Loca, tenemos los abanicos de Ojo de Loca y tenemos los stickers de la lengüita. Mira, para que sea su ser querido. Mira,
y una cosita bien importante. Gaby, yo no sé si tú te diste cuenta. ¿Quién maneja la cuenta de Facebook de GW5? ¿Tú mismo? Yo te tagué porque hubo alguien, y me han escrito varias personas que están interesadas en crear un podcast. Mira, qué mejor lugar que GW5.
Eso es así.
¿Verdad? Tienen varios estudios, tienen varios horarios, se comunican con ellos, GW5 en las redes, y ahí Gaby los va a atender y les va a dar, mira, un paquete, mira, bien delicious. Oye, para que tú hagas tu podcast.
Y antes de irnos, importante, dentro del programa, ¿verdad? Que hoy no nos dio tiempo porque nos hemos extendido hablando de un tema tan interesante como este de la normatividad, heteronormatividad, lo que es normal y todo lo demás. Que nos dejen sus comentarios. En esos comentarios nosotros podemos conversar y hablar y traerlos al programa también para hablar sobre ellos. Hoy teníamos un comentario bien interesante que me gustaría traerlo en otro programa que tú lo quisiste traer ahorita, pero la noticia era tan... había tanto de qué hablar sobre ese que yo creo que es bueno traerlo para el próximo. Es alguien gay precisamente... yéndose al extremo contrario de los conservadores. Se la voy a dejar ahí para que estén pendientes al próximo programa.
Bueno, mi gente, pues nada, será hasta el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal GW5. Así que los esperamos. Un besote y mira que pasen un fin de semana bien delicious.